Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radio escuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación, que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Les saluda
Rocío Hurtado
y quien les habla, Silvia Calderón, para invitarlos a escuchar este programa semanal.
Bienvenidos a nuestro programa semanal Camino hacia la Luz, en el que les vamos a presentar una explicación fluida y fácil de entender la palabra revelada de Dios, el Sagrado Corán. Y comenzamos el programa escuchando las aleyas 48, 49 y 50 de la sura que perdona.
قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال.
Los altivos dirán: estamos todos en él. Alá ha decidido entre sus siervos. Los que estén en el fuego dirán a los guardianes de la Gehenna: rogad a vuestro Señor que nos abrevie un día del castigo. Dirán: ¿cómo? ¿No vinieron a vosotros vuestros enviados con las pruebas claras? Dirán: claro que sí. Entonces, invocad vosotros, pero la invocación de los infieles será inútil.
Como recordarán, terminamos el episodio pasado con un recuento de las disputas entre los habitantes del infierno y cada uno culpará a los demás por su malvado destino, que no es más que lo que los malhechores e incrédulos impenitentes merecen después del largo respiro y la misericordia que Dios tuvo se les muestre en vida, sobre la base de su justicia justa y compasiva. Eso significa que no es más que una ilusión para los seguidores de escuelas de creencias desviadas pensar que sus líderes los rescatarán en la otra vida o reducirán su castigo, mientras que el hecho es que son absolutamente incapaces, ya que ellos mismos están en el fuego eterno. Las aleyas que le recitamos ahora significan que nadie podrá cargar con la carga de los demás en el día de la resurrección. Entonces, ¿cómo puede el que está en el infierno salvar a otros del tormento? Los arrogantes cabecillas de la incredulidad y la opresión dirán sin remedio: nosotros y tú estamos en el fuego del infierno y compartimos el mismo destino, ya que Dios ha juzgado a sus siervos con justicia. Si hubiéramos podido prestar alguna ayuda, primero nos habríamos ayudado a nosotros mismos. No podemos hacer nada aquí, no podemos evitar el tormento de ustedes ni de nosotros, y somos completamente incapaces de disminuir su tormento. Dios nunca castiga a nadie sin ningún motivo. Quien haya cometido el mal será castigado en consecuencia. Nuestra carga de pecados es más pesada que de ustedes, ya que de nosotros mismos nos equivocamos y también los llevamos al error. También han cometido pecados por habernos seguido de su libre elección. Podrían haber creído en Dios como algunos de ustedes lo hicieron y salvarse del tormento. Como la ley 49 quiere decir, cuando todos pierden la esperanza y se vuelven totalmente desesperados, recurren a los guardianes del infierno y a los ángeles del tormento y les imploran que se alivie el tormento durante al menos un día para que puedan ser capaces de descansar, aunque saben que no hay escapatoria del castigo divino. Está claro que la creencia en el único Dios al probar la ira divina no será de utilidad para los incrédulos y los politeístas, que nunca rectificaron sus caminos equivocados y nunca pensaron en el arrepentimiento mientras estaban vivos. Por ejemplo, el tiránico faraón de Egipto, mientras se ahogaba en el mar y se daba cuenta de lo que era la muerte, dijo que se arrepentía de sus pecados, pero se le dijo que ahora sería inútil ya que continuaba cometiendo pecados sin arrepentimiento. Según la ley 50, en respuesta a las súplicas de los incrédulos en el fuego eterno, los guardianes del infierno dirán: ahora que estás atrapado en el tormento divino, invocas humildemente y nos pides que recemos por ti. Pero debes saber que las invocaciones de los politeístas y los incrédulos son en vano y ya no serán respondidas en este estado. A los incrédulos se les dirá que Dios les había enviado profetas con pruebas claras y milagros de monoteísmo, pero los ignoraron y por lo tanto sus invocaciones en el infierno son infructuosas. En otras palabras, incluso su reconocimiento de que efectivamente los profetas habían venido con claros signos de orientación que rechazaron no será de utilidad, incluso si estos incrédulos y politeístas invocan personalmente al Señor Altísimo mientras están atrapados en el castigo por la magnitud de sus crímenes y pecados.
De estas aleyas aprendemos: 1. Aquellos que no son arrogantes en el mundo y no aceptan la verdad terminarán en humillación e ignominia en el más allá y no tendrán forma de escapar del castigo divino. 2. Dios Todopoderoso juzga a todos de la manera más justa y correcta y también después de mostrar mucha misericordia. Por lo tanto, no debemos juzgar a otros impertinentemente. 3. No hay vacaciones ni reducción del castigo para los habitantes del infierno, lo que significa que los pecadores, los incrédulos y los politeístas no deben perder las oportunidades de arrepentirse y creer en el Dios único mientras todavía estén vivos. 4. El modus operandi divino se basa en el argumento desellado antes del castigo. Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim, Allahumma Rabban Nuril Azim.
Ahora escucharán las aleyas 51 y 52 de la sura que perdona.
إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار.
Si a nuestros enviados y a los que crean les auxiliaremos en la vida de acá y el día que depongan los testigos, el día que ya no sirvan de nada a los impíos sus excusas, sino que sean malditos y tengan la morada mala.
Es práctica divina brindar apoyo a los profetas y a los verdaderos creyentes. Es la promesa divina que la verdad se vuelve victoriosa sobre la falsedad. La expresión en la ley 51 es digna de atención, ya que se refiere al punto en que, en ese día, cuando todas las personas se reúnan, los testigos se levantarán para dar testimonio de nuestras obras. Significa que los profetas y los siervos justos triunfarán y tendrán el privilegio de interceder ante Dios por sus seguidores, mientras que, por el contrario, sus oponentes y enemigos serán humillados. Ser deshonrado ese día es el peor estado de la historia. Como la próxima ley quiere decir, sobre la desgracia de los incrédulos, los politeístas y los pecadores no arrepentidos en ese día. En primer lugar, sus excusas ante los testigos serán inútiles y serán deshonrados en el gran tribunal. En segundo lugar, serán privados de la misericordia divina, mientras que la ira divina los infligirá. Y en tercer lugar, sufrirán castigos físicos y tormentos en la peor morada, el infierno.
De estas aleyas aprendemos: 1. Promesa divina de ayudar a los profetas y a los verdaderos creyentes siempre que los fieles sean firmes en su creencia y resistan contra los enemigos. 2. La fe produce frutos tanto en la vida transitoria del mundo mortal como en el más allá, de conformidad con las recompensas divinas. 3. Las promesas divinas son relajantes para los creyentes y les dan esperanza y fortaleza contra las presiones y amenazas de los enemigos. 4. El destino de los pecadores no arrepentidos, los incrédulos y los politeístas es el peor de todos, y no hay nada más que desgracia para ellos en el fuego eterno por el mal que han hecho. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Y estimados oyentes, sigan en la programación de aquí, su emisora Pars Today. Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Mercado Persa.
En nombre de Dios, el compasivo. Saludos muy cordiales a todos ustedes, amables radioescuchas de la República Islámica de Irán. Mi compañera Julia Palomino y quien les habla, Fahime Shoja, estamos aquí a su servicio para presentarles otro capítulo más de esta serie semanal que esperamos sea de su gusto.
El sector automotriz es una de las industrias importantes en el comercio mundial y se considera uno de los signos de desarrollo. Esta industria, dada su relación con más de otras 60 industrias, es conocida como la locomotora de las industrias. En la construcción de un automóvil se emplea un complejo tecnológico de diferentes ramas como metales, plástico, químicos, textil, vidrio, aislación, electromecánica, electricidad, electrónico, metalurgia, además de áreas como planeamiento, administración y economía. En el año 2016, casi 95 millones de automóviles se produjeron en todo el mundo, y de esta cifra, más de 70 millones eran vehículos de pasajeros y el resto relacionados con las industrias. La mayor cuota de la producción de vehículos se vincula a países como China, Estados Unidos y Japón. La historia de la industria del automóvil en Irán se inició con la entrada del primer coche, que era de la marca Ford. Este automóvil se compró a principios del siglo XX a Bélgica y debido a que producía mucho humo, era famoso como el coche ahumado. Tras el desarrollo de las ciudades en Irán, aumentó la importación de vehículos desde el año 1920. En aquellos años, la mayoría de los automóviles eran fabricados en Estados Unidos e Inglaterra. A principios de la década de los 60, la industria automotriz iraní fue desarrollada por el sector privado con la colaboración de empresas extranjeras a través del montaje de piezas. Hasta antes de la victoria de la Revolución Islámica de Irán, 9 empresas fabricantes de automóviles tenían actividad en el país persa. Irán Jodro, Pars, Jodro, Saipa, Sanjat, la empresa productiva industrial de Irán, Kaveh, Moratat Jodro, Leyland Jodro, el grupo industrial de Hoabar y el grupo automotriz de Bahman son los grupos automotrices iraníes. En las fábricas de estas empresas se producían coches, camiones, minibuses, autobuses, furgonetas y camionetas de diversos tipos, los cuales en su mayoría tienen licencias de empresas automotrices de Alemania, Inglaterra, Italia y Japón.
Después de la victoria de la Revolución Islámica de Irán, la industria automotriz de ese país se enfrentó a algunos cambios fundamentales, como el importante paso del montaje a la etapa del planeamiento y la producción. Después de la Revolución Islámica de Irán, la industria automotriz fue declarada nacional. Con el surgimiento de la guerra impuesta de Irak contra Irán y los problemas surgidos por ese motivo, esta industria, a pesar de haberse declarado nacional y determinado nuevas políticas, se enfrentó con un gran estancamiento económico. Con el fin de la guerra impuesta durante los años 1992 y 2003, el desarrollo de la industria automotriz adoptó diversas estrategias que hicieron que entrara en una etapa de crecimiento y florecimiento. Entre las nuevas estrategias se pueden subrayar el cambio de producir en el lugar de importar, la política de autosuficiencia en la industria automotriz, la atención a la calidad, la reducción del nivel de consumo de combustibles contaminantes y el precio adecuado. El aumento de casi 10 veces más de la producción de automóviles, la realización de grandes cambios en la industria automotriz en su paso del montaje a la producción de casi 40 modelos de automóviles, la exportación de vehículos a diferentes países asiáticos y africanos, así como a Venezuela y Cuba, son algunos puntos relevantes en casi un siglo de actividades vinculadas a la industria automotriz en Irán. Durante esos años, casi 20 millones de automóviles fueron vendidos en el país persa, de los que el 90% fueron planeados y construidos dentro del país. Actualmente, más de 25 empresas automotrices y 1.200 unidades fabricantes de instrumentos y piezas tienen múltiples actividades en la industria automotriz de Irán. Esta industria y las dependientes a la misma dan trabajo a casi un 10% de la población activa del país. En el año 2014, el valor general de la venta de vehículos y repuestos en Irán fue de 23.000 millones de dólares. Se prevé que hasta el año 225, el ingreso de la industria automotriz en Irán por la venta de vehículos y repuestos sea de unos 45 a 50 mil millones de dólares.
Aunque la industria automotriz de Irán tiene una distancia por recorrer hasta alcanzar el lugar adecuado y pese a los muchos embargos impuestos contra Irán después de la victoria de la Revolución Islámica, este país ha obtenido éxitos considerables al respecto. Uno de los éxitos de la industria automotriz de Irán en los recientes años constituye haber logrado construir y producir un motor nacional con los estándares internacionales. Uno de los asuntos planteados en la industria automotriz es el tipo de combustible que usan los vehículos. El calentamiento de la tierra, el cambio climático, el aumento de nivel de contaminación del aire en diferentes ciudades del mundo y la reducción de los recursos de combustibles fósiles han obligado a los ingenieros de la industria automotriz a que piensen en estrategias para la reducción del consumo de combustible generadores de contaminantes y sobre el mejor uso de los recursos de combustible. Hasta el momento, en el caso de la producción y el planeamiento, algunos vehículos con tecnologías modernas y de nueva propulsión para la reducción del consumo de combustible han sido presentados al mercado. Y en esta estrategia destacan los vehículos electrónicos e híbridos. Los vehículos híbridos son los que usan dos recursos energéticos para moverse. En la nueva generación de vehículos híbridos se utilizan motores eléctricos y combustibles al mismo tiempo. En estos vehículos, la electricidad consumida por el motor se abastece a través de la nueva generación de baterías bipolares. En algunas ocasiones que el vehículo necesita alta energía para moverse o acelerar, el motor eléctrico también se usa de forma automática. En los tiempos normales, la energía adicional del motor combustible se reserva en la batería a través del alternador. De esta manera, al evitar que se pierda energía del motor de combustible, con la reducción del consumo de combustible, se reduce también la contaminación del aire producto de la combustión.
Se dice que hasta el año 2030 los productos de la industria automotriz del mundo serán impulsados por motores eléctricos e híbridos. La antecedencia de los vehículos híbridos se remonta a un siglo atrás. En aquel entonces, los planes en el terreno de los vehículos eléctricos e híbridos no tuvieron buena acogida por algunos problemas como la recarga de la batería y su gran peso, así como la contaminación medioambiental que producen las baterías. Pero en los recientes años, esta tecnología ha atraído la atención de los centros de investigación y desarrollo de la industria automotriz del mundo. Uno de los privilegios de los vehículos eléctricos e híbridos es la reducción de la contaminación medioambiental que producen los combustibles fósiles, así como los recursos de energía barata de dichos vehículos. De modo que durante una década el precio de las baterías de los vehículos eléctricos se ha reducido a una cuarta parte. Los fabricantes de automóviles de Irán también han atendido este asunto importante de la industria automotriz del mundo y algunos inventores y diseñadores iraníes tienen múltiples actividades al respecto. Hace 2 años, el vehículo inteligente eléctrico Ariana 800 se movió en Melbourne, de Australia, con una velocidad máxima de 200 kilómetros por hora. La cadena televisiva SBS de dicho país, después de asegurarse de la nobleza del producto, informó sobre el productor y fabricante de ese vehículo y oficialmente anunció que el primer vehículo inteligente eléctrico del mundo había sido inventado y producido por un iraní.
Queridos amigos, les agradecemos por su compañía hasta el final de este espacio y les invitamos a que sigan con nosotros.
Como en picada se vino Boris Johnson, el premier británico, quien con 3 años en el cargo y una lista de escándalos y adversidades políticas, finalmente dimitió. La espalda dada por su partido fue la gota que derramó el vaso ante la renuencia del particular político a renunciar. Aún así, permanecerá en la silla del premier hasta que toda, el partido, la tolda de los Tories, presenten un nuevo nombre como sustituto. Esto también está generando fuertes reacciones del lado de quienes desean que se aparte del poder ya. ¿Qué futuro político le viene de aquí en más al Reino Unido? Lo vamos a analizar de inmediato acá en Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
Reino Unido ha pasado por incesantes turbulencias políticas en los últimos meses. Una crisis tras otra fueron envolviendo al primer ministro Boris Johnson. Reino Unido suma más de 180.000 muertes por coronavirus, una de las tasas más altas del mundo. El premier fue criticado ampliamente por la comunidad científica por no cerrar el país a tiempo y los problemas de distribución de insumos médicos. A mediados de 2021, revelaciones sobre las fiestas celebradas en Downing Street durante el confinamiento pusieron a Johnson en el ojo del huracán y resultaron en un intento de moción de censura contra el líder conservador que acabó superándolo, aunque a un gran coste político. Hoy por hoy los británicos se enfrentan a la mayor contracción de sus finanzas en décadas con una inflación galopante. 57 ministros y altos funcionarios presentaron su renuncia por el modo en el que Johnson gestionó las acusaciones de conducta sexual inapropiada contra Chris Pincher, un parlamentario conservador cercano al premier. Pero aún cuando Boris Johnson sobrevivió a diferentes desafíos, no logró sobreponerse cuando fue su propio gobierno quien le dio la espalda. Se rindió a las presiones y oficializó su dimisión como líder del Partido Conservador, lamentándose, mas no disculpándose.
I regret not to have been successful in those arguments, and of course it's painful not to be able to see through so many ideas and projects myself. But as we've seen at Westminster, the herd instinct is powerful. When the herd moves, it moves. And my friends, in politics, no one is remotely indispensable.
Johnson anunció que continuará de forma interna como premier hasta que su partido designe a su sucesor para el próximo mes de octubre, que es cuando la tolda conservadora se reúne para su conferencia anual.
It is clearly now the will of the Parliamentary Conservative Party that there should be a new leader of that party and therefore a new prime minister. And I've agreed with Sir Graham Brady, the chairman of our backbench MPs, that the process of choosing that new leader should begin now. And the timetable will be announced next week.
and I've today appointed a cabinet to serve, as I will, until a new leader is in place.
Su renuncia fue recibida con beneplácito, aunque muchas voces dentro y fuera de su partido le reclaman marcharse ya.
Well, it's just prolonging the agony, really, I'd have thought. He has to go, and he has to go now.
And if they don't get rid of him, then Labour will step up in the national interest and bring a vote of no confidence, because we can't go on with this Prime Minister clinging on for months and months to come.
A partir de su dimisión se iniciarán varias rondas de votaciones entre los diputados Tories. Las encuestas realizadas por Opinion Research muestran que el exministro de Hacienda Rishi Sunak es el primer favorito para emerger como el nuevo líder del Partido Conservador.
Bueno, allí teníamos entonces las reacciones, todo lo que ha generado esta dimisión y lo que seguramente va a seguir generando de aquí en más las próximas semanas. Gracias al equipo de redacción y producción por este material. Nosotros vamos a conocer de inmediato a nuestros analistas para la jornada. Nos va a acompañar Guillermo Mekin, analista internacional, profesor universitario, investigador y experto en política internacional desde la ciudad de Cambridge. Y también con nosotros Isaac Billo, analista internacional con grados y posgrados en historia y política económica desde la capital, Londres. Con sus perfiles, les damos rápidamente la bienvenida. Guillermo, gusto saludarle. ¿Qué tal está?
¿Qué tal? Perfecto. Contentísimo que se fuera Johnson.
Bueno, ya vamos a hablar precisamente de esto. Isaac, gusto saludarte a esta hora también. Bienvenido.
Muy buenas.
Bueno, Guillermo, usted acaba de publicar un artículo, de hecho, titulado Boris el Breve, en el que define que Boris Johnson pues cumplió con los precedentes de los últimos 40 años anunciando su renuncia como jefe del Partido Conservador. Y si bien son conocidos pues esos factores que conllevaron a esa renuncia, ¿qué ha pasado en el Reino Unido, Guillermo, y sus recientes primeros ministros que pues de alguna u otra forma se han dado con la misma piedra?
Bueno, cuando un primer ministro, como empezó a pasar en 1989, pierde la capacidad, desde el punto de vista de los diputados de su bancada, de generar una reelección, es decir, de asegurarles la banca, entonces ahí empiezan los movimientos. Y eso ha ocurrido con todos en estos últimos tiempos, inclusive Blair, que fue reemplazado por Gordon Brown. Entonces, ese es el procedimiento, lo que y se cumplieron todos los precedentes, es decir, reuniones, votos de falta de que durar poco, como predije en un artículo anterior en el 6 de junio pasado, el principio del fin de Boris, y reuniones en que se le advierte, declaraciones públicas, todo ese ritual se cumplió. Lo único que es distinto es que este hombre se creía predestinado a ser primer ministro, se veía como un ser superior, más allá de las reglas de conducta normal que rigen la conducta de cualquier funcionario público razonable y probo, y violó una tras otra y dilapidó su capital político, mentía constantemente, es una personalidad profesional como periodista y como político también. Ya. Entonces, al final, como dicen en inglés, las gallinas vuelven al gallinero. Y acá volvieron al gallinero y tuvo que renunciar. Era tal la cantidad de renuncias que ya no podía reemplazar a los renunciantes con los MPs rasos, digamos. Entonces, no tenía otro remedio.
Sí, más de 50 funcionarios entre la primera, segunda y tercera línea de gobierno. A ver, Isaac, voy contigo y bueno, a pesar de haber dimitido tras sortear, recordemos muchos escándalos y situaciones adversas que de hecho estuvimos analizando acá, pues meses atrás, y con esa personalidad que le caracteriza a Johnson, vamos a recordar que estaría ejerciendo hasta después del Congreso partidario que se estima entre septiembre y octubre, ¿no? En primer orden, Isaac, a muchos fuera del Reino Unido les cuesta quizás entender esta política de que un premier que haya renunciado pueda mantenerse en el cargo hasta que se encuentre al próximo líder. ¿Cómo explicarlo? Y además, ¿crees que se pueda quizás apaciguar esa resistencia entre los conservadores y los propios laboristas que están advirtiendo con un posible voto de falta de confianza, una moción de censura, si no se va Johnson en los próximos días?
Bueno, para que entienda el público iberoamericano, acá tenemos una monarquía constitucional. Uh-huh. Y la población no vota directamente por el jefe de Estado, el cual es vitalicio y hereditario, Elizabeth II, la reina. Entonces, nosotros se vota por en cada uno de los 650 distritos del Reino Unido por un parlamentario por distrito. Y al final, el partido que saca más parlamentarios y que tiene mayoría absoluta dentro de los 650 miembros de la Cámara de los Comunes, a ese líder la reina llama en una reunión privada y lo nombra primer ministro de su graciosa majestad. Entonces, ¿qué ha pasado? Como Boris Johnson ya ha perdido la confianza de la mayoría de los 358 parlamentarios conservadores, uh-huh, como le han hecho un golpe de gabinete, porque el gabinete también le ha hecho que no tenía la confianza, él se ha visto obligado a renunciar. Pero no ha renunciado a ser primer ministro, ojo. Uh-huh. Él ha renunciado a ser líder del Partido Conservador. O sea, lo que significa que el Partido Conservador va a entrar ahora un proceso de selección. Creo que van a haber por lo menos una docena de candidatos, y los 357 parlamentarios van a tener que ir escogiendo cada ronda, sacando uno, y hasta que al final queden dos, y esos dos pasan a ser electos entre los 100 a 150 mil afiliados conservadores, que son el 0.3% de la población, casi todos son blancos, mayores, ingleses, no hay muchos irlandeses. Uh-huh. O sea, es un sector sumamente elitista que va a escoger quién va a ser el nuevo líder del partido y por ende el nuevo primer ministro. O sea, es un proceso de selección bastante elitista. Ahora, yo creo que más o menos para el 2 al 5 de octubre, que es la conferencia anual de los conservadores, ya los Tories tendrán un nuevo líder que habrán elegido en sus elecciones internas. Bueno, ya. La última pregunta que me haces, ¿que hay posibilidad de que a Boris Johnson le quieran cortar el piso antes de que termine su primerato interino? Sí, ya hemos visto que los laboristas lo quieren. Hay varios conservadores que lo quieren, por ejemplo, el anterior primer ministro John Major, que es conservador, que ha sido líder del partido, pide que se vaya inmediatamente. Hay posibilidad de que Boris Johnson no termine su primerato interino, uh-huh, porque seguramente va a haber le van a hackear para que continúe. Y no se sabe si van a continuar o no los escándalos. Claro. Pero mientras tanto, Boris quiere terminar de ser primer ministro británico para, me imagino que para el 2 de octubre.
A ver, Guillermo, su consideración sobre esta situación ahora, ¿cree que aguante, en este caso, tanto los conservadores como los laboristas, que Johnson esté allí hasta octubre? Y además, ¿cómo va a influenciar todo esto, ¿no?, que ha pasado, los escándalos, sobre el partido, sobre los Tories, pero sobre todo sobre la elección de un nuevo líder conservador, de ese nuevo líder que se busque para pues terminar el periodo de primer ministro?
Lo que causa el deseo entre tantos conservadores importantes y no tan importantes y la oposición es la personalidad transgresora de Boris Johnson. Entonces eso crea desconfianza. Por otra parte, un primer ministro renunciante, ocurre que haya habido un interinato, eso es un precedente que podría seguirse si la personalidad política de Johnson fuera menos discutible. pero ha dilapidado todo su capital político. Entonces no le queda otra que renunciar. Ya ha dado una muestra de debilidad esta mañana, porque se andaba rumoreando que él quería quedarse para celebrar en la casa de campo de los primeros ministros Chequers una fiesta para el casamiento, por su casamiento, porque cuando se casó había COVID, no sé, bueno, muy bien. Entonces
aunque igual llegó a hacer fiestas en el Downing Street, ¿no?
Sí, entonces ha decidido cancelar la fiesta porque ya era hasta para gente con sus pocos estándares era poco normal, digamos. Entonces, si se dio en eso, lo pueden correr. Ocurre otra cosa. La comisión o digamos el sindicato de los diputados conservadores, la comisión de 1922, por el año en que empezó a funcionar, elige un nuevo ejecutivo el lunes. Uh-huh. Entonces, ellos son los que determinan las reglas de la competencia y pueden, no solo es casi seguro que van a tratar de acelerarla, sino que pueden permitir un voto de falta de confianza o también pueden sencillamente aconsejar que se vaya. En su renuncia, Johnson dijo que había acordado con el presidente de la comisión que comenzara la competencia, pero el presidente de la comisión se cuidó como de hacerse pis en la cama de asegurar que podía seguir siendo primer ministro interino. Así que está todo en el aire. La estabilidad política británica inclusive la seriedad y la competencia uh-huh. del gobierno, todo eso ha demostrado ser un mito en estos últimos años.
De hecho, ese punto iba contigo, Isaac, porque bueno, bien sabemos que el partido y por ende su nuevo líder podrán continuar en el gobierno para el periodo tal cual que fue electo, en este caso Boris Johnson, pero ya ha llegado a este punto, la interrogante es, ¿hay un perfil hoy a la fecha de un futuro nuevo primer ministro por parte de los conservadores que pueda afrontar los problemas que bien sabemos están aquejando actualmente al ciudadano británico?
Bueno, en primer lugar hay que decir de que el periodo que los conservadores podrían estar en el gobierno es un quinquenio que acaba en diciembre del 2024, o sea, el siguiente primer ministro va a tener un poco más de 2 años en el poder. Pero te voy a ser franco, en las 2 anteriores elecciones internas que tuvo el Partido Conservador, el favorito por lejos era Boris Johnson. En la primera vez se retiró la competencia porque lo traicionó Michael Gove, pero en la segunda era fijo que le iba a ganar. Pero ahora hay alrededor de 12 precandidatos voceados, pero sinceramente no veo a ninguno que sea favorito, porque hablan las encuestas, pero las encuestas toman en cuenta lo que dice la población o lo que lo dicen los afiliados conservadores, pero quien lo va a decidir al principio son los 358 parlamentarios conservadores. Y yo no veo por el momento ninguna persona que pudo asegurar que ese va a ser el nuevo líder del Partido Conservador. No se ve. Y además hay otra cosa que, si bien hay mucha gente que está contenta...
¿Cómo? A ver, Guillermo.
Que concuerdo plenamente con eso. En la mañana de ayer y mediodía me estuvieron preguntando varias televisoras argentinas y colombianas y en Uruguay, y todos preguntaban esto. Y no es por cobardía o por cautela. Haciendo un análisis político, uno no puede decir que ninguno de ellos tenga la seguridad de ganar. Inclusive uh-huh. hay una superstición entre los conservadores que dicen que el que empiezas el favorito acaba perdiendo. Así que, como decimos en mi país, en la Argentina, en la cancha se verán los pingos.
A ver, Isaac, mira, termina la idea.
Sí, es interesante. Mira, yo no creo, no hay ningún favorito. Inicialmente pudo haber sido Rishi Sunak, pero su esposa no paga impuestos en el país. Él lo ha pescado haciendo fiestas en la cuarentena. No veo un favorito. Y hay una, entre los conservadores muchos se acuchillan. Entonces, por ejemplo, en la elección pasada, yo pensé que Michael Gove iba a ser uno de los dos que iba a ser clasificado porque es un hombre que habla muy bien. Pero Boris Johnson instruyó a alguna de la gente que iba a votar por él para que voten por otro, que era Jeremy Hunt, que podía ser más fácil de derrotar en una elección entre todas las bases, y lo sacaron a Michael Goff. O sea, van a haber un montón de ese tipo de maniobras, y no sé sinceramente cuáles van a ser los dos clasificados. Lo que sí puedo decir es de que quien quiera que sea el nuevo primer ministro, no creo que sea un primer ministro más progresivo que Boris Johnson. ¿Por qué? Porque mira, yo lo conocí a Boris Johnson antes de ser alcalde de Londres, y él estaba a favor de la amnistía a los indocumentados. Inclusive yo dirigí una reunión con más de 2000 latinos donde él dijo, sí, esto es por la amnistía a los indocumentados. Llega el primer ministro y hace todo lo contrario, le quita la residencia a los europeos, y ahora está sacando a los asilados, los manda a Ruanda, que es una dictadura que ha tenido genocidio, el peor genocidio del siglo pasado, o de fines del siglo pasado.
A ver.
Entonces, y yo creo que ahora quien sea el nuevo líder va a ser más hostil a los inmigrantes, más hostil a Rusia, más hostil a la Unión Europea, más hostil a un referéndum por la independencia de Escocia. Y yo creo que va a ser uno que quiere inclusive más recorte de impuestos. O sea, no veo que va a ser un primer ministro, si ustedes quieren, más progresivo que Boris Johnson. O sea, por más que mi colega Guillermo ha tenido excelentes intervenciones y él está contento con la salida de Boris Johnson, yo estoy preocupado porque pienso que a lo mejor quien lo va a reemplazar no va a ser mejor que Boris Johnson, sinceramente.
A ver, Isaac, yéndonos a la calle, a lo que vive el ciudadano de a pie, y Guillermo, te pregunto, el Instituto Nacional de Economía e Investigación Social, el NIERS, fue uno de los primeros en anticipar que la economía británica pues entraría en recesión en la segunda mitad de este año, de 2022, y hemos visto pues el paro de transporte, las subidas de impuestos, etcétera. ¿En qué estatus quedan ahora, no, estos problemas del ciudadano de a pie en medio de este desajuste usted político?
Suspendidos y no resueltos. Entonces, hay que ver también que entre los diputados conservadores y los viejos conservadores prima la opinión de que hay que resolver los problemas que comenzaron con la ida de Europa. Y tratar de por lo menos tener una relación más armónica y una negociación mejor concluida, que está todo en el aire. Entonces, puede haber alguno que oiga esto y no sea tan de extrema derecha, porque la extrema derecha evidentemente no ha sabido solucionar los problemas estructurales de la economía británica.
A ver, Isaac, ya hacia la reflexión final, ¿cómo contrastar hoy a ese Reino Unido que incluso veíamos bajo los discursos y la figura de Johnson en diferentes cumbres y plataformas internacionales, que se muestra ante una comunidad internacional pues desafiante contra otros países y sistemas, y lo que está viviendo realmente puertas adentro?
Yo quiero dar una reflexión final, ¿no? Hace 40 años, Margaret Thatcher, que era primera ministra conservadora, estaba en una situación crítica, era impopular, y revertió su impopularidad ganando en la guerra de las Malvinas. Yo creo que Boris quiso hacer lo mismo con la guerra de Ucrania, pero no le está yendo bien en Ucrania, ha perdido un quinto del territorio de ese país frente a Rusia, creo que no van a derrotar a Rusia. Y yo creo que ese problema de la incapacidad de derrotar a Rusia en Ucrania, más los problemas separatistas que hay en Irlanda del Norte con Escocia, más el hecho que la economía está a punto de tener una inflación del 10%, la más alta en 40 años, va a hacer que el próximo primer ministro va a ser un primer ministro débil. Y creo además que me da la impresión de que acá, 2 años y fracción, posiblemente pudiésemos tener un nuevo gobierno laborista, porque justo hace unos minutos la policía ha dicho que Sir Keir Starmer y Angela Rayner no han sido culpables de haber violado las reglas de la pandemia por haber tomado una cerveza durante la cuarentena, y eso lo va a levantar un poco su figura. Entonces, creo que sinceramente el próximo primer ministro conservador, que va a ser el cuarto ya en este periodo que viene el 2010, va a ser un primer ministro débil.
Vamos a seguir allí el curso de los acontecimientos. Guillermo, 10 segundos para cerrar.
Sí, Curtis, el profesor de la Universidad de Strathclyde, que es probablemente el mejor predictor de lo que ocurre, según las encuestas, ha dicho que no hay ningún entusiasmo por el Partido Laborista.
Así que si surge un gobierno laborista después de las elecciones, no sería raro que fuera un gobierno de minoría.
Y vamos a ver qué pasa.
Nadie tiene los laboristas no tienen ya diputados escoceses, entonces no van a tener mayoría.
Allí seguiremos el curso. Gracias, Guillermo, gracias, Isaac, por este interesante análisis el día de hoy.
Gracias.
Nos volveremos a ver.
Feliz día a los venezolanos por su independencia.
Muchas gracias, que así sea. Gracias. Bueno, allí el panorama de la voz de nuestros expertos. Veremos lo que acontece en los próximos días y si los laboristas cumplen con esa moción de censura para que Johnson salga de inmediato. Recordemos que por ahora la convocatoria electoral para decidir sobre el partido en el poder del Reino Unido está prevista para el 24 de enero de 2025. Mucho camino por delante aún. Gracias como siempre por su sintonía, por estar allí. Les esperamos con más de Detrás de la Razón por Hispan TV.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.